oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Desde Argentina, aunque ahora vamos a empezar con una nueva forma de abordar el tema de Argentina. Se va a llamar Desde Argentina con Nueva Sion y el que nos va a servir de puente es Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto tenerte a bordo de nuestra emisora también.
¿Cómo te va, Jorge?
Bueno, Nueva Sion es una publicación judía argentina, veterana, y que aborda los temas no ya tanto desde el punto de vista informativo como desde el punto de vista analítico. Y entonces cada 15 días vamos a tener esa visión de temas concretos abordados gracias a tu análisis. Hoy el tema va a ser un informe que ha hecho el Joint sobre los matrimonios mixtos, ¿no?
Exactamente. La intención es, bueno, poder dar cuenta de algunos fenómenos que se dan en Argentina desde el punto de vista analítico, y la intención hoy es poder tomar el tema de los matrimonios mixtos desde un enfoque sociológico a partir de un informe, de una investigación hecha por el Joint en la Argentina. Que es un estudio serio que nos sirve para pensar cosas de la Argentina y también para pensar cuestiones, digamos, a nivel global respecto a la comunidad judía y sus interacciones con el resto de las comunidades, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que cuando se habla de matrimonios mixtos a nivel problemático, diría, es cuando el judío es el padre, porque si la madre es judía, el padre no es judío, pues desde el punto de vista de la tradición religiosa, pues los hijos son judíos, y si quieren optar a cualquier, digamos, elemento de la tradición judía, no tienen ningún problema. El problema se da al contrario, ¿no? Cuando la madre no es judía.
Claro, si eso lo pensamos en términos de una adscripción a la religión, en términos, digamos, de filiación directa, ¿no? Porque en realidad, si pensamos los judíos desde el punto de vista identitario, hoy hay diferentes modos de conversión también, incluso dentro de lo que es no solamente judaísmo religioso, sino judaísmo laico, o sea, pero bueno, la verdad es que el problema de la comunidad de los matrimonios mixtos básicamente es un tema histórico que digamos, muchas veces en nuestras familias y demás, en nuestras comunidades, siempre se lo ha tomado de un modo catastrófico, ¿no? De un modo, bueno, pareciera que es la pérdida de la identidad judía a partir de la disgregación, ¿no? Uh-huh. Y este trabajo, que se llama Dos que se eligen, como título, trata de dar cuenta un poco de un panorama un poco más complejo, donde los judíos se entrama dentro de lo que es una diversidad cultural, lo que se llama el multiculturalismo, etcétera, etcétera. Está basado en 130 entrevistas en profundidad a familias de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y es el primer estudio que trabaja o que indaga en la con profundidad en esta temática en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Digamos, el tema del matrimonio mixto es visto por muchos dirigentes comunitarios y líderes religiosos como prácticamente la principal amenaza, ¿no?, hacia la continuidad del judaísmo. Y lo que, de alguna manera, este trabajo entiendo que busca hacer es entender que es una realidad cada vez más presente dentro de nuestro país y del mundo, digamos, y que en realidad es mucho más complejo pensar lo endogámico y lo exogámico como algo separado, ¿no? Como que lo endogámico dentro de la comunidad es algo que mantiene una cierta identidad única y lo exogámico lo pierde. En realidad, dentro de lo endogámico se pierden muchas raigambres culturales, y dentro de lo exogámico también se pueden incorporar otras vertientes a un judaísmo que hoy es poroso, ¿no? Es decir, que puede recibir préstamos y culturaciones del entorno, ¿no? La Argentina sabe muy poco de este fenómeno. Lo poco que se sabe son algunos datos estadísticos aportados por el estudio de población judía de Buenos Aires, también hecho por el Joint de 2005, y menos aún se sabe de las motivaciones y las experiencias de la vida de las personas que están implicadas o que atraviesan estas situaciones. Ahora, este trabajo que lo hizo Ezequiel Herdey, yo pienso que es interesante porque trabaja con testimonios, digamos, con una forma de historizar los recorridos personales, que dan cuenta en algún punto de la diversidad a través de la cual el individuo se encuentra con su propio sentido de la identidad, ¿no? El mérito de este trabajo, a mi juicio, es que se puede escuchar a quienes optaron por esta vía y analizar los porqués y los cómo, ¿no? Cuáles son sus historias de vida, cómo fueron sus experiencias dentro de las instituciones judías, por ejemplo, o por qué decidieron casarse con una persona no judía, qué desean transmitirle a sus hijos o hijas, si se sienten identificados con los judíos o no, o participar, si quieren participar dentro de alguna instancia comunitaria o no, junto a su familia. Y lo interesante es que el resultado es que no se nota una falta de interés en muchos casos. Lo que pasa es que muchas veces el hecho de sentirse acoplado o perteneciente a un núcleo identitario que es una minoría dentro de una sociedad, muchas veces agrega elementos que a alguien que no pertenece a la comunidad judía les resultan interesantes o seductores, que es pertenecer a un grupo con una pertenencia cultural y no sentirse, digamos, en el vacío de la pertenencia a una mayoría que no termina de definir nada, ¿no? O sea, nada específico, diferencial, ¿no? En ese sentido, las teorías clásicas, digamos, sobre asimilación, piensan que la exogamia o el matrimonio mixto es un paso hacia la pérdida de la distinción, ¿no?, de las minorías. Y sin embargo, todos los estudios más recientes sugieren que el fenómeno de la exogamia no necesariamente conlleva de una manera lineal o unidireccional una pérdida de identificación, ¿no? Por eso es importante, digamos, esquivar esa polarización ideológica que define a la exogamia y la endogamia como categorías rígidas, antagónicas e irreconciliables, ¿no? Porque dentro de todas nuestras comunidades siempre hemos tenido matrimonios que componen judíos y no judíos, y que muchas veces hasta han sido quienes más con más interés y con más pasión han tomado cuestiones vinculadas al judaísmo, porque es una elección justamente poder seguir perteneciendo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, creo que esto hay que analizarlo como, digamos, una ruptura con ciertos estereotipos donde, digamos, la mixtura o la mezcla se contrapone con la idea de puro, digamos, con la idea de que mezclar es romper con una pureza original, ¿no? Este tiene que ver con toda una corriente antropológica que habla de las culturas híbridas, ¿no? El famoso antropólogo Néstor García Canclini, que plantea este concepto. Y el tema es que hoy por hoy ya no existen culturas puras, incontaminadas, que no han sido integradas o que no han tenido alimentaciones de diferentes culturas. Ya no existe, digamos, ni el indio puro, ni el judío puro, ni el árabe puro, sino que se va mezclando mucho con y alimentando desde la diversidad, ¿no? Justamente la idea hoy es que cada una de las particularidades construye un colectivo común sobre la base de que no tenga que renunciar a la propia identidad, sino que la sociedad plural se constituye justamente con muchas identidades, cada una desde su propia pertenencia. Uh-huh. Y el judío argentino en su mayoría se adaptó al entorno, a la vez que el entorno se adaptó al judío, así que la colectividad judía es reconocida como integrante de la sociedad argentina y como miembro constitutivo de su identidad plural.
Uh-huh. Pero este estudio apunta hacia alguna característica particular, digamos, que podría diferenciar el caso argentino, de los matrimonios mixtos en Argentina, de los matrimonios mixtos en otras sociedades, igual no de los...
No, otros. Digamos, entrevista a matrimonios mixtos argentinos, por lo tanto, la particularidad del judío argentino, que es un judío con ciertas características culturales, diferentes, por ejemplo, del resto de Latinoamérica, hace que tenga el estudio en sí mismo y los resultados del estudio en sí mismo conlleven determinadas características diferenciales de lo que puede ser otro estudio. Es decir, por ejemplo, la comunidad judía argentina es una comunidad judía mucho más integrada socialmente que otras comunidades latinoamericanas. Es decir, mucho más enraizado, digamos, dentro de lo que es el colectivo nacional en general, que otras comunidades donde lo judío es mucho más endógeno, ¿no? Uh-huh.
Pero justamente esa característica, porque tú citabas que a veces, pues justamente el pertenecer a una minoría, pues suponía un atractivo para cuando uno está perdido en un mar de mayoría sin rostro, ¿no? Y en la Argentina, con una comunidad tan integrada, ¿ya son menos minoría o no?
Claro, pero integrada, es decir, esto no implica porque... que el tema de estar integrado no implica que se pueda, que no pueda revalorizarse o que no puedan trabajarse las costumbres, pero siempre en un marco de apertura, ¿no? O sea, doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es bastante contemporáneo en los últimos años, se da, por ejemplo, el Rosh Hashanah urbano en Argentina, que es una celebración de Rosh Hashanah que se hace en las plazas. Se hace en las plazas con ferias, comidas, con stand de música, con stand de espectáculos, con diferentes instituciones que ponen stand ahí. Es decir, como una sociedad abierta, ¿no? Donde, bueno, de pronto hay judíos y no judíos, porque hay no judíos que también vienen y les interesan, pero mayoritariamente son judíos, ¿no? Esto tiene que ver también con si la comunidad es cerrada en instituciones entre paredes o si es abierta hacia una oferta más amplia, donde se integran muchos judíos no institucionalizados, que es otro tema que en algún momento vamos a trabajar, que es que hoy el judío tiende a no institucionalizarse. Uh-huh. Es decir, no, las instituciones albergan muchísimos menos judíos de aquellos que se reconocen como tales. Es decir, hay muchos judíos, una gran mayoría en Argentina, que se reconocen como judíos, que tienen algunas prácticas como judíos, anuales o semanales o demás, depende de cada uno, pero que tienen una cierta afiliación con los judíos y sin embargo no tienen una inscripción en ninguna institución concreta. Y eso es porque las instituciones, a veces en este marco, digamos, de posmodernidad, no alcanzan a albergar la pluralidad de identidades y de prácticas que constituye los judíos, ¿no? Es un desafío para las instituciones también, ¿no? Ver de qué manera se reformula. Es decir, que hay un carácter multifacético del judaísmo, ¿no? Y que en alguna medida excede los límites de las definiciones religiosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto favorece la posición de los judíos al interior de las parejas exogámicas, ¿no? En su mayor parte son seculares. Y al presentarse el judaísmo como cultura, pueblo, civilización, tradición, ya prácticamente el tema de lo mixto no representa una amenaza, si no lo pensamos en términos religiosos, ¿no? Sino que representa un préstamo, una alimentación, ¿no? Incluso las escuelas mismas, por ejemplo en Argentina, la escuela Ort, es una escuela clásica judía a donde concurren muchos judíos, también integran no judíos, digamos, van no judíos a la Ort. Y es una de las escuelas, diría que es la escuela más importante de la comunidad judía argentina, donde van 5.000 alumnos, ¿no? Entonces la reflexión por ahí que se podría hacer, que hace el estudio y que yo creo que es válido, es que las posibilidades de reproducción o de continuidad del judaísmo dependen en gran medida, mucho más de la capacidad de repensar el lugar de la cultura y los valores judíos de tal manera que la comunidad pueda ser sentida como un espacio de identificación vigente y cotidiana, mucho más de eso que de eventuales peligros que pueda haber de que se incorpore o que se mixturen las identidades, ¿no? El tema de la continuidad es tomado como uno de los argumentos, ¿no? Y muchas veces pensado para referir a la repetición, a la linealidad, ¿no? A continuar sin preguntar, sin resignificar, a continuar con acuerdos o formas de ver el mundo que en su momento tuvieron vigencia y que hoy por hoy tienen menor capacidad explicativa. Entonces, entiendo que la posibilidad de que el judaísmo en su diversidad logre atravesar las generaciones se encuentra muy influenciada en esta capacidad creativa de cada generación para otorgarle vigencia al legado, para dotarlo de sentido, reinterpretarlo, para legitimarlo. No siempre desde el sentido que tuvo tener, a lo mejor sí, que supo tener, ¿no? A lo mejor reafianzando algunas de las cuestiones históricas y también permitir sentir el judaísmo también desde la construcción, ¿no? Desde la construcción de lo que es lo contemporáneo, ¿no? Así que pienso que esos son los valores que con frecuencia muchas veces rescatan tanto miembros judíos como no judíos de parejas exogámicas, ¿no? El comunitarismo, la familia, la solidaridad, todos estos temas forman parte también de una identidad que se va reformulando y construyendo.
Bueno, es así, esperamos nosotros que también vayamos construyendo esta nueva sección desde Argentina con Nueva Sion. Gracias a ti, Gustavo.
Gracias por convocarme, es un placer conversar con ustedes. Un saludo muy grande.
Pues nada, seguiremos viéndonos. En principio, la semana que viene también volveremos a estar aquí para seguir hablando, si no de este tema exactamente, de algún otro relacionado con el judaísmo y la Argentina. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias a vos. Un abrazo.